Lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros aquí en estudios Javier Cercas, uno de los más destacados escritores españoles de la actualidad. Vino a la Feria del Libro, fue el gran invitado de la Feria del Libro. Vino a presentar su último libro, El Monarca de las Sombras, pero tiene muchos libros que han causado gran impacto también en Uruguay: Soldados de Salamina, Anatomía de un Instante, El Impostor, para nombrar algunos, para no entrar en toda la bibliografía. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, Javier, muchas gracias por invitarme.
Además, estás con un pie en el avión, estás casi que... ¿Te volvés directo a España?
Sí, ya estoy de salida, dentro de un par de horas estoy en el avión.
¿Tú vives en Bilbao o no?
No, vivo en Barcelona.
Ah, vivís en Barcelona.
Sí, yo he vivido siempre en Cataluña. Vamos, yo soy catalán.
Sí, yo sé, pero no sé por qué tenía la idea de que te venías de... Habías viajado de Bilbao.
Ah, bueno, sí, pero estaba en Bilbao, pero por circunstancias, no por... No es que viva allí, vamos.
Muy bien.
Y, digamos, con una familia de Extremadura.
Eso es. Pero en ese aspecto soy un catalán... Un poco de eso va de eso trata el Monarca de la Sombra. Soy un catalán normal y corriente. O si quieren ustedes, un español normal y corriente, porque esto no lo sabrán aquí, pero... Y por eso lo cuento. En los años 50, después de la guerra, 50-60, hubo una emigración masiva desde el sur de España a el norte, a las partes más ricas, Cataluña, el País Vasco, Madrid. Y yo entonces pertenezco a eso, o sea, mi familia hizo eso, y eso que mi familia no era del todo pobre, pero en fin, mucha gente lo hizo. En este libro lo que intento es volver a mi origen, ¿no? Al origen extremeño de mi familia, y a mi origen personal, a mi origen familiar, a mi origen geográfico, ¿no? Recuperar eso que nunca había perdido del todo, pero que nunca había abordado literariamente.
Ya vamos a hablar un poco más del libro. Ahora, toda tu literatura, una parte importante, está la política, la violencia, la guerra civil, las consecuencias de la guerra, la dictadura de Franco, el intento de golpe de Tejero. ¿Por qué? Sos un hombre muy politizado, te interesa la política.
Eso es
Son las heridas de la España.
¿Qué? Fíjate, los primeros, yo no he sido nunca militado en un partido político. Me interesó siempre la política, la historia, pero en mis libros, en mis primeros libros, nunca afloró eso. Yo por eso digo que yo era un escritor postmoderno al principio, y que ahora soy un escritor postmoderno. O sea que ahora en mis libros afloró, a partir de Soldados de Salamina, el pasado como dimensión del presente, no el pasado por sí mismo, no es que tenga un interés arqueológico en el pasado, sino el pasado en la medida en que todavía es presente, como el pasado de la guerra civil, como el pasado de la transición, etc. Y lo colectivo como dimensión de lo individual, o sea, la dimensión política, ¿no? Porque yo creo que no se puede entender el pasado sin el presente y lo individual sin lo colectivo. Pero eso afloró en mis libros de una manera natural. No es que yo me lo propusiese, ni es que yo haya militado políticamente. Nunca lo he hecho y espero no hacerlo nunca, a menos que las circunstancias se pongan muy mal. Porque, entre otras cosas, creo que un escritor lo más importante que tiene es su independencia, ¿no? Que habla por sí mismo y por nadie más.
El tiempo te fue llevando a asumir tu propia historia y tu propio pasado, en ese sentido, familiar y político.
Sí.
Que aparece, bueno, claramente en este último libro, ¿no?
Sí, eso ha surgido también de una manera natural, ¿no? Es decir, somos lo que hemos sido. Somos lo que son nuestros antepasados. Y eso es así. O sea, yo soy mi abuelo y soy mi bisabuelo, porque ellos viven en mí, y mi padre, ¿verdad? Y viven en mí, pero hasta físicamente, ¿verdad? Somos lo que hemos sido y también somos lo que seremos. Es decir, seré mi hijo. Cuando yo no esté, seré mi hijo, en mi hijo viviré yo, ¿no? Entonces esa idea de la continuidad para mí es muy importante y muy elemental, ¿no? Al final, este libro acaba con una especie de iluminación, pero que es una iluminación muy, que me parece absolutamente cierta. No morimos del todo, ¿no? Aquellos que nos... seguimos viviendo en nuestros descendientes, ¿no? Como nuestros antepasados viven en nosotros. Entonces, de eso habla este libro en realidad, ¿no? De la herencia. Y la herencia tiene lo bueno y tiene lo malo. Te dan lo bueno, pero también te dan lo malo. La peor herencia es la herencia de violencia con la que todos cargamos, ¿no? En el caso de España es la guerra civil, el franquismo. En realidad, la guerra civil, esto lo digo aquí porque la gente, los manuales de historia nos engañan. Nos dicen que la guerra civil duró 3 años, de 1936 a 1939. Pero es falso. En realidad duró 43 años, hasta que murió Franco en el año 75, porque el franquismo no fue más que la prolongación de la guerra por otros medios. Entonces, esa es nuestra peor herencia, esa es también mi peor herencia. Todos cargamos con una herencia de este tipo, ustedes también han tenido guerras, dictaduras y todo esto. Todos los seres humanos cargamos con eso. Y lo que se plantea este libro es cómo asumir eso, qué hacer con eso. ¿Lo rechazamos? ¿Podemos rechazarlo? ¿O lo averiguamos en qué consiste? ¿O no? ¿O lo enterramos? ¿Verdad? De eso trata este libro. Yo creo que es fundamental conocer esa herencia, entenderla. Entender no significa justificar, entender significa exactamente lo contrario, darte los instrumentos para no volver a cometer los mismos errores. y entenderla, asumirla, y eso es fundamental, porque y conocerla para empezar, y conocerla con toda su complejidad y con toda su dureza, sin edulcorarla, sin enmascararla, sin fingir que es otra, ¿verdad? Entenderla, porque si tú la entiendes, puedes manejarla.
Te costó, de todas maneras, según tú mismo contás.
Mucho.
Porque esto, el hilo conductor, para los que no lo leyeron, Mauricio, es Manuel Mena, un ascendiente tuyo, que peleó del lado franquista y que murió muy joven y que deja al descubierto la historia de que tu propia familia tiene una tendencia, o tenía en aquel momento, una historia de franquismo, ¿no?
Un abuelo materno.
Eso es. Que era casi el hermano de mi madre, porque vivían juntos, y que era como el héroe de la familia, ¿no? Sobre todo el héroe para mi madre.
Y murió muy joven. Claro. ¿El franquismo sigue siendo hoy un peso para quienes lo apoyaron, para las familias?
Bueno,
¿por
es que,
qué
a ver,
te costó tanto?
A ver si nos aclaramos. O sea, franquista en España lo fue casi todo el mundo, por acción o por omisión. 40 años de dictadura no se la salta a nadie. Antifranquistas realmente hubo muy pocos, y es normal. Un escritor comunista español, Manuel Vázquez Montalbán, quien seguramente ustedes... han oído hablar, él decía, es que los antifranquistas cabían en un autobús.
Eso después del golpe.
No, eso
durante la guerra civil.
Bueno, claro, la guerra civil es otra cosa. Hablo del franquismo. Claro, la guerra civil, claro que hubo una oposición. Sí, sí. Pero cuando se instaura, cuando acaba la guerra civil y Franco liquida, arrasa con todo, era muy difícil oponerse a una dictadura como esa. Sobre todo en los primeros años, 40 y 50. Ustedes lo saben, ustedes han padecido dictaduras. Sí. Para oponerse a una dictadura hay que ser un héroe. Esa es la verdad. Sí. ¿Verdad?
Hay que convivir después, ¿no?
Bueno, la gente hace lo que puede. No se le puede pedir a todo el mundo que sea un héroe, ¿verdad? Eso no se puede.
A veces después aparecen héroes que en realidad no estaban.
Como Enric Marco, el protagonista de... Claro,
a eso
se le llama edulcorar el pasado, enmascarar el pasado. Y por desgracia lo hacemos demasiado a menudo, ¿verdad? Claro. Demasiado a menudo de eso trataba el impostor. Demasiado a menudo, cuando se trata de ese pasado peor, lo que hacemos es, pero no los españoles, todos los seres humanos, es eso, edulcorarlo, enmascararlo, embellecerlo, como hacía este hombre, Enric Marco, que se inventó una vida de héroe, ¿verdad?, de víctima de los nazis, héroe antifranquista, héroe tal, cuando todo era absolutamente falso, era un inmenso impostor.
Vamos a hablar de él también, claro.
En este libro lo que intento es lo contrario, es decir, vamos a abordar ese pasado, ese peor pasado, el mío particular y el de mi país, y en general el de los seres humanos, vamos a abordarlo con la mayor honestidad y con la mayor complejidad, y mirándolo cara a cara, sin mentir y sin edulcorarlo y sin...
Claro. En este caso, Javier, te fuiste en una búsqueda complicada porque este tío abuelo materno no había, digamos, no eran las épocas de internet, obviamente, cuando él vivió, dejó poco rastro, pocas cosas escritas, no encontraste ni su biblioteca. Fue una búsqueda complicada hasta llegar a algunas voces inesperadas, que pensabas que no existían y sin embargo existían.
Esa es una de las batallas del libro y quizá la batalla esencial. ¿Cómo recuperar un pasado que ha sido prácticamente abolido? ¿Qué queda de un chavalito, un pibe, dirían ustedes, de 17 años, que se va a la guerra, 19, ingenuo, creyendo que va a salvar el mundo y la patria y la religión y la familia? De este chico, del cual además la familia lo destruyó, como usted decía, prácticamente todo, porque creían que destruyéndolo todo se acabaría el dolor. Cosa falsa, ¿verdad? Destruyeron sus ropas, sus cartas, sus libros, todo. No quedaba prácticamente nada. ¿Es posible recuperar eso o se ha perdido para siempre en el olvido? Entonces, aquí hay una batalla en este libro que quizás es la batalla fundamental, ¿verdad? Por arrancar del olvido algo que yo quería que no se olvidase del todo. Y después está una batalla todavía más complicada, que es... Claro, nuestras familias nos cuentan las cosas bonitas. La herencia bonita nos la cuentan, pero la fea no. ¿Verdad?
O la herencia la tratan de hacer bonita, como pasó
eso
de algún modo con Manuel Mena, ¿no?
Exacto, tratan de embellecerla.
Sí.
Pero la herencia sigue ahí. Yo sabía que mi familia había sido franquista, no sabía hasta qué punto había sido franquista. Luego, lo que he descubierto es que había sido mucho menos franquista de lo que yo creía, pero como la inmensa mayoría de los españoles, repito, es decir, la mitad de España se apuntó al golpe de Franco, es que esto no hay que olvidarlo, ¿verdad?
Sí, sí.
Y luego, durante la dictadura, la gente se acomodó como pudo, ¿verdad? Entonces, mi familia no es una excepción, es más bien la norma. Lo que pasa es que ahora, como insinuaba Vázquez Montalbán con ese chiste que hacía, que no es ningún chiste, es un chiste muy serio, el chiste del autobús, ahora nos hemos inventado que todos éramos antifranquistas. Pero eso es mentira. Había muy poca gente.
Javier,
entonces, perdón, sí, acabo de decir, lo que intenté es abordar esa herencia peor, averiguar qué es lo que había hecho mi familia realmente. Y eso a mí me daba miedo, como a cualquier persona, a ustedes, los que nos están escuchando. Me llevó 55 años, que es la edad que tengo ahora mismo. Es decir, yo siempre había tenido pendiente esa historia, pero nunca me había atrevido a saber qué es lo que hizo, averiguar qué es lo que hizo mi familia. Entre otras cosas porque en mi pueblo, como en todos los pueblos, como en todas las ciudades españolas, durante la guerra se cometieron atrocidades. Y yo no sabía.
De todas las partes.
De todas las partes. Y yo no sabía qué responsabilidades había tenido mi familia en ellas. Y mi familia había sido importante. Entonces, ponerte a averiguar eso es muy peligroso. Y a mí me daba miedo, como a cualquiera de nosotros. Es decir, sobre el pasado peor de nuestras familias, de todos. Ustedes con los que estoy hablando, las personas que nos están escuchando, flota una neblina de ignorancia, porque no lo sabemos. Porque la gente que vivió atrocidades no las cuenta. Y ellos tienen el derecho de callarse, pero nosotros tenemos la obligación de saber. Porque con esa herencia contamos. Y si nosotros sabemos en qué consiste esa herencia, podemos manejarla. Si no sabemos en qué consiste, es ella la que nos maneja a nosotros. De eso trata este libro.
Claro. Cuando tú describís, Javier, el proceso de la República hacia el franquismo, decís, la democracia se fue quedando sin demócratas.
Es buena esa frase, ¿eh?
Yo creo que es exacta. Que es si es buena, te lo agradezco. Porque es
muy
exacta.
Buena, por lo que sí, parece.
Es que eso fue dramático. Es decir, pero ocurrió en España y ocurrió en todas partes.
Sí.
La democracia se desprestigió en los años 30. La democracia, la moda en aquel momento, no era la democracia. Eran los totalitarismos. Es que la gente se le ha olvidado. Vivimos una época paradójica. Hemos sacralizado la memoria y olvidamos más rápidamente que nunca. La moda en aquel momento era el fascismo. Era el nazismo. Era el comunismo. Y la democracia era una cosa de viejos. Sí. De viejos. El charlamentarismo, como
devaluada,
le llamaba.
Muy
totalmente
devaluada.
Una cosa, ¿para qué servía? No servía para nada. Entonces los jóvenes, como Manuel Mena, abducidos literalmente, intoxicados por estas ideologías totalitarias, se lanzaron, ¿verdad?, a salvar el mundo. Y lo que hicieron fue destruirlo.
A mí una vez un general uruguayo, que había sido agregado de la dictadura uruguaya, militar en España, me contaba ofendido, cuando murió Franco, las calles estaban desbordadas de gente emocionada despidiéndolo. A los dos días ya nadie se acordaba de Franco y eran todos demócratas.
Eso es así. Si no fueron dos, fueron tres.
Sí,
o uno y medio.
Es un decir, ¿no? Lo de los dos
da
días.
Igual. ¿No? Eso ocurrió con la República. Es decir, uno de los dramas de la República fue ese. Que mucha de la gente que la defendió, como los comunistas, como los anarquistas, no creían en ella, simplemente, ¿verdad? La República cometió muchos errores. Pero yo estoy con la República, no estoy con los que dieron un golpe de Estado contra ella, ¿verdad?
Y describís el papel, por ejemplo, que tuvo en esa lucha la oligarquía española y la Iglesia católica.
Sí.
Y los terratenientes.
Sí, la oligarquía y la Iglesia desde el primer momento lo que quisieron fue destruirla. Y gracias a los errores que cometió la República, que cometió muchos por desgracia, convencieron a una parte de los españoles, a una parte de la, como mi familia, pequeños propietarios rurales, gente humilde que comía y basta, les convencieron de que la única solución era terminar con la República. Pero eso se produjo en el contexto de una Europa que iba hacia los totalitarismos, ¿verdad? Lo que está ocurriendo hoy en Europa es algo, en cierto modo, parecido, ¿verdad? Hay un retorno de los populismos que no son más que... El fascismo no fue más que una forma de populismo, el comunismo no fue más que una forma de populismo, ¿verdad? Estamos cometiendo muchos errores de los que cometimos en los años 30, por desgracia, el retorno del nacionalismo. Esperemos que... Bueno, no acabará todo como entonces, porque hay un proyecto extraordinario que es la Unión Europea. Si en aquel momento, en los años 30, hubiese habido un proyecto de ese tipo, tal vez no hubiese acabado todo como acabó.
Vamos a hablar un poquito de eso, y inevitablemente, aunque sé que estás aburrido del tema algo de Cataluña, muy corto. Pero tú hablabas de que te llevó 55 años encarar esto. ¿Cuál fue el hecho que te disparó a decir, bueno, vos de algún modo lo contás el viaje con tu amigo cameraman hasta el lugar, pero qué fue lo que te disparó a decir, bueno, está, lo voy a encarar, lo voy a escribir? ¿Un hecho o fue simplemente la suma de los años ahí...?
Fue una serie de circunstancias, entre otras que lo hacía ahora y ya no podía hacerlo nunca. Eso fue un factor fundamental, porque mi madre, que quizás es la protagonista secreta de este libro, está muy mayor. Y porque los últimos testigos, la mayor parte, bueno, creo que todos ya, los testigos que aparecen en este libro, los testigos de la vida de este chico muerto en los años 30, todos tenían 90 y tantos años. Es decir, yo tenía una sensación de angustia. Este libro que había tenido en la cabeza siempre... O lo intentaba hacer ahora, o ya es que el pasado pasaba de verdad.
Se te iba de las manos.
Se me iba de las manos. Eso fue una cosa. Y luego en el propio libro cuento por qué, ¿no? pero no lo voy a contar aquí, ¿no? Porque si cuento el final del libro...
¡No!
Mi editor me va a matar, pero
no,
yo...
De ninguna manera, acá está...
Estamos en la trama.
No, yo descubrí una cosa que cuento al final del libro que nunca pensé que iba a encontrar. Porque, ¿sabes lo que pasa? Yo, cuando escribo novelas sin ficción, como esta, que es casi sin ficción, lo que he descubierto es que hay que ser paciente con la realidad. Que si eres paciente con la realidad es muy generosa. Te entrega cosas que nunca pensabas que podías... que te podía entregar. Y al final del libro yo descubro un lugar, que es donde acaba la novela realmente, que nunca pensé que podía encontrar, que es como un milagro, ¿no? Y cuando descubrí ese lugar y el día en que estuve ahí dando vueltas, tal y como cuento en el libro, pues dije, ya, ahora ya tengo el libro y ahora tengo que contarlo. De algún modo descubrí el sentido de este libro, ¿no? De algún modo descubrí que Manuel Mena, este chico no, es un chico normal y corriente, hubo millares y millares de Manuel Mena. Y su historia,
mandados al sacrificio.
Literalmente.
Tú dijiste el otro día en la Feria del Libro, los que se mueren son los jóvenes y los que hacen la guerra son los mayores.
Eso es exactamente lo que descubrí en ese momento final y por eso decidí contar esta historia. Porque Manuel Mena no es más que un símbolo. ¿Y de qué es un símbolo? De todos los niños engañados que van a la guerra, al matadero. Los niños son los que hacen la guerra. En la portada de este libro hay unos niños. Manuel Mena tenía 17 años, era un niño. Murió con 19 años, era un niño. Y quienes mandan a los niños a la guerra son los adultos. Y eso ha ocurrido desde siempre, desde que el mundo es mundo. Los adultos les convencemos de que las guerras son hermosas. Dulce et decorum est pro patria mori, dice el epígrafe de este libro, ¿no? Es dulce y honorable morir por la patria, ¿verdad? Y les convencemos de que las guerras son nobles, de que los hombres dan lo mejor de sí mismos en las guerras, de que las guerras solucionan problemas y sirven para salvar a las familias, a la patria y todas estas cosas. Y con esta inmensa mentira les mandamos al matadero. Por eso fue Manuel Mena a la guerra, como tantos miles y miles de niños. Esa es una razón por la que... Es un instrumento con el que los mandamos a la guerra, y los mandamos a la guerra también, y lo decía el otro día en la Feria del Libro, envenenados por ideologías tóxicas que prometen el paraíso y que acaban trayendo el infierno. El fascismo, el falangismo, la versión del fascismo en España, fue una de esas ideologías, pero hay muchas, ¿verdad? Los chicos, creo que también lo decía el otro día, estos yihadistas que mataron el otro día a más de 20 personas en Barcelona, ¿verdad? Salvajemente, eran unos niños también, alguno tenía menos de 18 años, incluso. Y esos chicos estaban literalmente intoxicados, envenenados por un imán, por un tipo mayor, por un adulto, que les convenció de que aquella era la solución para todos los problemas y que así iban a salvar a sus familias y a su, ¿verdad?, y a su religión, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Esto siempre ha sido así y sigue siendo así. Entonces, Manuel Mena no es más que un símbolo de esto, no es más que uno de tantos millones y millones de niños engañados que van a la guerra, al matadero.
Hay una larga historia acá. Tú en algún momento del libro, hablando de la historia de España, de la región de Extremadura, ya... en algún momento te referís a los árabes y decís, los árabes civilizadísimos.
Es que eran mucho más civilizados que nosotros en aquel momento. Esto es así. Lo de la civilización árabe nos llevaría a otro tema, ¿verdad? Pero es así. Lo que pasa es que se pararon. Y lo de hoy es una especie de... Lo que está ocurriendo hoy es una especie de resultado de ese parón, ¿no? Se quedaron ahí, en el tiempo. No hicieron lo que nosotros hemos hecho. Separar el Estado de la Iglesia. La modernidad no la conocen.
Claro.
Y siguen en las guerras. Esto que estamos viviendo es una guerra de religión. Eso que nosotros vivimos hace siglos y siglos, ¿verdad? Pero en aquel momento eran mucho más civilizados que nosotros, más limpios, más todo, más cultos, más todo, absolutamente. Y España era árabe, como ustedes saben, ¿verdad? Ese adjetivo está pensado.
Sí, sí.
Como todos, espero.
Claro que sí.
Tú, hay varias cosas para hablar. Tú el otro día en la feria hablabas sobre que no te gusta mucho el término novela histórica. Hablabas también de todas las mentiras que hay en la historia. En El Impostor, no todos tienen por qué conocerlo, cuenta, tú lo mencionaste hace un rato, la increíble historia de un personaje, Enric Marco, que engañó a toda España y aparte de Europa, haciéndole creer que había sido un héroe de la resistencia contra los nazis, que había estado en un campo de concentración. Fue colocado en la presidencia o en la Secretaría General de una central sindical, en organizaciones de víctimas, y después se supo que era todo mentira. Mi pregunta, que a uno le impacta, bueno, vos lo contabas un poco en el libro, sobre todo las que no lo leyeron, ¿cómo fue posible este engaño? Esto forma parte un poco de eso que vos en algún momento decís, que la gente quiere ser engañada, quiere creer lo que quiere creer. ¿Cómo se explica este fenómeno impresionante?
Es que es así. Es decir, esta es una de las cosas más desoladoras que muestra ese libro, y es que los seres humanos preferimos, no solo los españoles, ¿eh?
No, seres humanos, sí.
Preferimos las mentiras que las verdades, sobre todo cuando las verdades son halagadoras y nos colocan en el buen lugar. Y es así. Es decir, este hombre vendía, le vendía a la gente algo que le halagaba, que le dejaba, le hacía estar en el buen sitio. Se presentaba como un héroe. El pasado, sobre todo el peor pasado, quedaba oculto y quedaba lavado y quedaba, ¿no? Entonces eso es desolador, pero es así, ¿no? Y no es algo excepcional. A los seres humanos nos gustan las mentiras bonitas, halagadoras, simpáticas. La verdad, en cambio, sobre todo cuando, como a menudo ocurre, es dura, es desagradable, es tal, pues la enterramos y ya está. Esa es una de las explicaciones, pero hay muchísimas otras explicaciones de por qué este hombre contó. Pero básicamente porque contaba lo que la gente quería escuchar.
Con gran habilidad, ¿no?
Bueno, era un genio.
Sí.
Vargas Llosa lo llamó el mayor impostor de la historia, y estoy totalmente de acuerdo, era el Maradona de la impostura.
Con gran éxito.
Era un genio. O sea, Laurence Olivier es una porquería a su lado, ¿no? Es un actor de primera categoría, pero sobre todo era eso. Sabía qué es lo que la gente quería escuchar, ¿verdad? Sabía que a la gente en España, por ejemplo, le encanta pues que le digan que en España franquistas no hubo, que hubo poquísimos franquistas. Y entonces la gente se coloca en el lado de los buenos, ¿no? Aquí todos éramos antifranquistas, aquí todos éramos buenos, aquí, ¿no? Cuenta una versión de la historia halagadora, y eso es fantástico. Y es un símbolo de lo que está ocurriendo hoy día. Estamos totalmente inundados de mentiras. La mentira tiene más poder que nunca, ¿verdad?
También porque, sobre la historia.
Bueno, sobre el pasado, sobre el presente, sobre todo. Mira, es que no hay una diferencia entre el pasado y el presente. Es decir, el pasado es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado. Y eso lo saben muy bien los gobiernos. Para controlar el presente, lo primero que hay que hacer es controlar el pasado. El pasado, sobre todo el pasado inmediato. Entonces eso es así. Si tú controlas el pasado, controlas el presente. Y la cantidad, las toneladas de mentiras que hoy se cuentan, tenemos una capacidad para difundirlas extraordinaria. Las redes sociales, claro. Internet, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, por eso los periodistas tenéis hoy una responsabilidad mayor que nunca. La primera es desmentir todas estas cosas que se cuentan y que no son ciertas. Y eso es cada día más difícil. Es muy complicado. Porque la gente, si le cuentas una cosa que la deja a ella en buen lugar, que la halaga, que, ¿verdad? Y que coloca a los malos muy lejos, sobre todo. Los malos están muy lejos y no soy yo de los malos. Yo nunca podré ser de los malos. ¿Ah? Eso a la gente le encanta. Nos encanta a todos.
La memoria es necesaria, pero es engañosa también a veces.
Claro, es que, como te decía antes, vivimos en una época de sacralización de la memoria. Mira, ¿por qué Marco engañó a todo el mundo? Porque hemos sacralizado la memoria, los testigos, y porque hemos sacralizado a las víctimas, ¿verdad? Porque la memoria es intocable, porque un testigo es intocable. Marco se presentaba como testigo del Holocausto, que se presentaba como testigo del franquismo, etc. Entonces, hoy día
sí.
Nadie se atreve a meterse con un testigo. Y la memoria es fundamental, pero la memoria tiene que ser sometida a crítica, como todo lo demás, porque la memoria te engaña, la memoria se equivoca, porque el que recuerda puede engañarte, puede intentar engañarte, etc., etc. Pero claro, Marco era intocable porque era un testigo, y entonces nadie se atrevía a poner en duda lo que contaba. Y hemos sacralizado, hemos convertido a las víctimas en héroes. Y eso es un error monstruoso, porque las víctimas merecen, las víctimas de las dictaduras, del Holocausto, de todo, del terrorismo, merecen toda nuestra compasión y todo nuestro apoyo y todo, por supuesto, pero no necesariamente son héroes. Un señor, pongamos por caso, como Imre Kertész, el gran escritor húngaro, que un día, en 1944, recientemente fallecido, lo cogen los nazis en Budapest y lo mandan, cuando tiene 15 o 16 años, a Auschwitz. Ese señor es una víctima, pero no es un héroe. Un héroe es alguien que dice no cuando todo el mundo dice sí. Y hay muy pocos de esos, ¿eh? Entonces, claro, Marco era testigo. Marco contaba lo que todo el mundo quería escuchar. Marco además era una víctima. Entonces, ¿quién demonios podía atreverse a poner en duda lo que él
contaba? Te sometías a una masacre de las redes, en primer lugar, ¿no?
¿Perdón?
Que cuando criticas a alguien así, te sometes a que seas víctima de una masacre en las redes, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y las redes sociales te pueden llegar a decir, eso juega un papel fuerte.
Y es que además quien dice la verdad se somete, o sea, corre el riesgo serio de ser linchado hoy día. Porque como las mentiras nos gustan mucho y como las mentiras tienen un apoyo extraordinario, decir la verdad hoy cada día cuesta más trabajo.
Se ha hablado de la dictadura del discurso políticamente correcto también últimamente.
Es que no, ya no hablo de lo políticamente correcto, hablo simplemente de la verdad. Porque lo políticamente incorrecto a veces es a veces también es una máscara de la mentira, cuidado. Con la corrección de la incorrección. Mucho cuidado con eso, entonces, aquí no hablamos ni de lo políticamente correcto ni de lo políticamente incorrecto. Aquí hablamos de la verdad de los hechos. Y esto, hoy día, está totalmente desprestigiado. Porque ocurre una cosa, entre otras cosas, por lo que yo he llamado muchas veces la dictadura del presente. Propiciada por los medios de comunicación. Porque para los medios de comunicación lo que ocurre ayer ya es el pasado. Y lo que ocurrió anteayer ya es la prehistoria. Entonces eso ya no interesa. Hoy contamos una mentira y no la vamos a desmentir mañana. No, simplemente ya la contamos, la gente se la creyó y adelante. Se acabó. Por eso insisto, vuestro trabajo es cada día más difícil y más importante.
Javier, bueno, también el tuyo, porque también soy periodista, ¿no?
No, yo no soy periodista, no, solamente escritor.
¿Nunca más?
No, yo escribo en la prensa, escribo en
bueno, pero no te consideras periodista.
Pero no, es que nunca lo he sido, ¿no? Lo que se llama ser periodista no lo soy. Yo escribo una vez en el país, cada dos semanas. Pero
bueno,
no
libros como Anatomía de un Instante y El Impostor podrían no ser novelas.
Investigaciones,
¿no? Crónicas, ¿no? Con mucha investigación.
No son ficción, pero son novelas. Mira, es que yo cuando hablo con periodistas me dicen, por ejemplo, Anatomía de un Instante. Bueno, pero esto es una crónica. Y sí. Cuando hablo, y les digo, sí, pues es verdad. Y cuando hablo con ensayistas me dicen, hombre, pero esto es un ensayo, evidentemente. Y yo les digo, sí, es verdad. Y cuando hablo con historiadores me dicen, pero esto es un libro de historia. Y yo les digo, sí, es verdad. Y a ninguno le miento. ¿Por qué? Porque la novela, a mi entender, tiene esa capacidad extraordinaria de devorarlo todo. De deglutir, de comerse, de asimilar todos los géneros. La historia, el periodismo, así la concibió Cervantes y así es como la concibo yo, ¿verdad? Es como un cocido, ¿verdad? No sé cómo se llama el cocido aquí, ese plato.
Pero es espectacular. Por lo menos el del norte, el de Santander y todo eso es espectacular.
Tú metes todo,
el cocido montañés del norte de España.
De olla, sí. Bueno, tú te expresás, Javier, obviamente a través de la palabra, pero hubo una imagen que de alguna manera tuvo mucho que ver con este último libro, que fue ese retrato de tu tío abuelo materno, que durante años estuvo allá en a lo lejos en el pueblo, y un buen día te lo llevaste a tu despacho, lo tenías ahí enfrente, a Manuel. Lo miraba, supongo, es que cada tanto diría, ya voy a estar contigo.
Es que era lo único que quedaba de él. De ese chico solo quedaba un retrato. Y a mí eso me dejaba desolado. O sea, me parecía una vida increíblemente malograda, de la cual no quedaba absolutamente nada, ni siquiera para su familia. Y me parecía una historia enormemente triste. Y yo empecé a escribir este libro, lo primero que hice fue coger ese retrato y llevármelo a mi despacho.
Tú lo contás.
Y todavía está en mi despacho. No sé qué hacer con él ya.
Te mira.
Ahora lo tienes que dejar, ¿no?
Sí, ahora lo dejo. Ahora lo dejo. Ya no sé, ya lo he puesto de espaldas, digamos. Ya no le veo la cara. Porque ya...
A ver, en Anatomía de un Instante, haces una disección impresionante sobre el Tejerazo. El intento de golpe de Estado, el copamiento del Congreso, el 23 de febrero del 81. Entre otras cosas, analizás el papel del rey Juan Carlos, que a uno le genera algunas dudas. Si él no estuvo esperando hasta el último momento para qué lado se volcaban las cosas. Yo te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿qué evaluación realizás hoy del papel que cumplió en general el rey Juan Carlos, ya que ha pasado el tiempo? ¿Hay algún libro ahora, hace poco, han aparecido algunos libros? Y te pregunto, el nuevo rey, Felipe VI, ¿qué tiene para hacer ahora? Y en particular, ya te meto en el tema de Cataluña, a partir del discurso, Mauricio decía, algunos dicen que fue muy blando, otros dicen que fue muy duro. Pero primero te pregunto, el papel que jugó el rey Juan Carlos.
En el golpe de Estado del 23 de febrero es fácil. Bueno, fácil, complicado, pero él cometió errores antes del golpe. Errores que facilitaron, que abocaron al golpe. Pero el problema es que no solo los cometió él. Es que los cometió la clase política entera. Por eso se produjo en España un golpe de Estado. Y el rey cometió errores indudablemente. Ahora, durante el golpe, evidentemente, esto salta a la vista, sin el rey, el golpe hubiese triunfado. Esto es una evidencia absoluta. Que el rey dudó, no me extraña que dudase, ¿verdad? Dudó todo el mundo. Que el rey... es que fue un día complicadísimo, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico. Antes del golpe cometió errores, pero solo él podía. Es que
su
no
gestión
podía.
En general fue importante, si es, vos, no, para la transición, ¿o no?
No, importante, no, vital. Vital. O sea, es que sin él no hubiese habido, es evidente, ¿no? Sí. Él era el
formado por Franco, ¿no?
Claro, Franco lo nombra su sucesor y él es el que tiene el sentido común de decir, es que yo solamente puedo mantener la monarquía si me convierto en un rey constitucional democrático, como lo son en Inglaterra, como lo son en... Claro, en Latinoamérica esto es una cosa muy excéntrica, pero en Europa no lo es tanto. Es decir, si tú piensas en Inglaterra, si piensas en Suecia, si piensas en Noruega, si piensas en Dinamarca, claro, todos son monarquías constitucionales, ¿verdad? Y eso, con eso te respondo un poco a la segunda pregunta. Vamos a decir la cosa, vamos a decir la verdad. Yo no soy monárquico, porque no conozco a nadie que sea monárquico, a nadie con dos dedos de frente. Pero en España el dilema no es entre monarquía o república, el dilema es entre más, mejor o peor democracia. Esa es la realidad. Porque yo, como cualquier persona, creo, con dos dedos de frente, prefiero un millón de veces una monarquía como la sueca que una monarquía, que una república como la siria. Por tanto, no es una cuestión de monarquía o república, es una cuestión de cómo funciona realmente un país, ¿verdad? Y yo te lo digo como republicano, si quieres. Es que en los años 30 era completamente distinto. Es decir, en los años 30 el dilema república-monarquía era el dilema democracia-dictadura. Ese era el dilema. Pero hoy día no es así, ¿verdad?
¿Las dos Españas se reconciliaron?
Bueno, tal y como se entiende eso, sí. Tal y como históricamente se entendió eso, sí. Eso nace en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y es una España católica, reaccionaria, antieuropea, etcétera, y una España europeísta, una España racionalista, una España, etcétera, etcétera, democrática, etcétera, que está en favor de la ciencia y del progreso, de la separación de Estado e Iglesia. En este sentido, sí. Lo que queda en España, naturalmente, son muchas cosas del pasado, porque el pasado no pasa nunca, ¿verdad?
¿Heridas? ¿Ah? ¿Hay heridas?
Para mí, el franquismo termina el 23 de febrero de 1981, cuando tres personas, tal y como describo en Anatomía de un instante, tres personas que vienen de lugares completamente distintos, el secretario general del Partido Comunista de toda la vida, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, el presidente del gobierno, que venía del falangismo, y el general Gutiérrez Mellado, que había sido un general de Franco, deciden jugarse la vida por la democracia, ¿eh?, frente a los golpistas, y jugársela de verdad.
En las Cortes.
Jugársela, ¿no?, en las Cortes y quedándose en su sitio mientras disparan sobre ellos. En ese momento se acaba la transición, en ese momento se acaba el franquismo, en ese momento... Entonces... heridas, sí, bueno, no sé, claro, el pasado siempre está ahí, el pasado siempre, pero hoy día España es un país europeo, que es lo más importante. Es que lo que pasa en España ya no es solo lo que pasa en España, ni lo que pasa en Cataluña es lo que pasa en Cataluña. Lo que pasa en Cataluña y lo que pasa en España es lo que pasa en Europa. El problema actual en Cataluña no es un problema entre Cataluña y España, eso es totalmente falso. Es un problema, primero, entre catalanes, porque más de la mitad de los catalanes están contra la independencia, después es un problema español y después, sobre todo, es un problema europeo.
¿Cómo lo ves ese problema hoy? O sea, ¿para dónde pensás que apunta? Porque es difícil, ¿eh?
Muy mal, lo veo muy mal. Ya está, no tengo otro diagnóstico, muy mal. Esta tarde asistiremos a una declaración unilateral de independencia, que es la consumación del golpe de Estado que se lleva fraguando en los últimos días. Es así de fácil. Ustedes dirán, aquí en Latinoamérica también, qué raro esto de un golpe de Estado, ¿verdad? Pero es que los golpes de Estado, los buenos golpes de Estado, los mejores golpes de Estado son los pacíficos, no los violentos. Uno los da violentamente cuando no puede darlos pacíficamente. Muchísimos golpes de Estado se dan pacíficamente. ¿Saben por qué son los mejores? Porque no aparecen golpes de Estado.
Serrat fue tratado de fascista por estar en contra del referéndum.
Es simplemente un delirio. Estamos en un delirio. Es muy raro. Esto ocurrió en España en 1936. De eso habla mi libro, El monarca de las sombras. Cómo hay situaciones históricas en que se entra en una especie de delirio. Y esas situaciones acaban mal, siempre. En que se pierde el vínculo con la verdad, el que se pierde el vínculo con la realidad. Llamar a Serrat fascista es hay que estar totalmente loco. O sea, no tiene ni pies ni cabeza nadie. Simplemente porque dijo que el referéndum no era un referéndum, cosa que era una evidencia, que era una fiesta montada por los independentistas para hacer creer al mundo de que ellos son demócratas, cosa que es un disparate total, porque no lo es. O sea, un referéndum tiene que tener unas condiciones determinadas. Ustedes saben que Hitler hizo referéndums y que Franco en referéndums, y no por eso son demócratas, ¿verdad?
No lo sabía. Claro. También la represión del gobierno fue brava, ¿eh?
Sobre todo necia. Sobre todo necia. Bueno, brava. Sí, luego venimos con las mentiras. ¿Saben ustedes cuántos? Yo estoy totalmente en contra de eso, como ustedes se pueden imaginar. Nadie puede estar a favor de eso. Ahora, ¿saben ustedes cuántos hospitalizados hubo ese día? Según los datos de la Generalitat. ¿Saben cuántos? Dos. Uno por un ataque de corazón. Esto no lo digo yo, lo dice la Generalitat. El otro día, el diario Le Monde, cito el diario Le Monde porque no es sospechoso de ser partidario de nadie, mostró cómo muchísimas de las fotografías que circularon de ese momento eran simplemente falsas. O sea, pertenecían a momentos.
Y es muy probable. Pero
no, probable. Seguro.
Seguro. Pero una cosa no quita la otra.
No.
Yo los vi, tú los viste, todos los vimos. Sí. A la policía actuando, ¿no?
Sí, sí, sí. Me parece.
Pacífico no fue. Fueron a hacer lo que tenían que hacer. Lo que los mandaron.
Me parece abominable, me parece muy mal. O sea, era la reacción torpe, excesiva del Estado de Derecho frente a una situación que estaba violando el Estado de Derecho, violando la democracia. Es decir, el Estado de Derecho, que es la democracia, no puede aceptar que haya una gente que esté intentando dar un... O sea, el Estado uruguayo no lo podría aceptar que haya una gente que esté intentando dar un golpe de Estado. Ojalá la República, en 1936, hubiese tenido fuerza para parar a Franco. Ojalá hubiese tenido fuerza, porque no hubiésemos padecido 43 una guerra de 3 años y una dictadura de 40.
Grandes. Entonces, enfrentamientos internos del Frente Popular, ¿no? Tremendos, que lo debilitaron.
Sí, bueno, mucho, exacto. Bueno, hubo muchas circunstancias y la República cometió muchísimos errores. Eso. Pero ojalá hubiese tenido fuerza para parar a esta gente. Ojalá, ¿verdad? Para parar a Franco y meterlo en la cárcel. O peor, no voy a decir... Ojalá. Entonces, lo que ocurrió el otro día es un error total y estoy totalmente en contra. Nadie puede estar en contra. El propio gobierno sabe que ha cometido un error total. Pero claro, lo que no se puede permitir es que se dé un golpe de Estado. Es que eso es imposible, ¿no? Y que lo que busca es la aquiescencia de la comunidad internacional, presentar a los independentistas como víctimas, cuando son en realidad la gente que está intentando acabar con el sistema democrático, violar la democracia en nombre de la democracia. Y esto lo saben muy bien los gobiernos europeos, y por eso no los apoyan. Pero los medios de comunicación, por desgracia, se han dedicado a contar cosas que no eran ciertas. Como mostró el otro día el diario Le Monde, y como es muy evidente, porque hay mucha gente interesada no en desestabilizar a España, que es una broma, en desestabilizar a la Comunidad Europea. O sea, en desestabilizar a la Unión Europea, que es el proyecto más... La única utopía razonable que hemos inventado los europeos es la Unión Europea. Es que ese es en lo que estamos en Europa, en construir un Estado federal. Es una cosa extraordinaria, enormemente ambiciosa, y que a mucha gente le molesta. Y el primero es al señor Vladimir Putin, que es el que está... intentando desestabilizar esta situación en Cataluña, como sabe todo el mundo, como intentó y le salió bien con el Brexit, como lo intentó y le salió muy bien con Trump, y como lo intentó y le salió mal con Marine Le Pen. Y esto que parece... En fin, esto es una evidencia, esto lo sabe todo el mundo y es un trabajo que llevan haciendo mucho tiempo y muy bien.
La incidencia rusa, la trama rusa.
No, pero no es trama, esto es una... Esto, en fin, esto lo ha contado todos los periódicos. Uh-huh. No, esto no ha llegado aquí.
Sí, sí, claro, sí. Claro. No, pero no, que le llaman la trama rusa justamente, a la injerencia rusa.
Es trama, no, esto es una evidencia, ¿no? Que están muy interesados en esto.
Javier, sabemos que tenés que ir, pero te quería hacer por lo menos una, no sé, Mauricio. Hay algunos uruguayos con los que he estado estos días que han estado durante todo este tiempo en Cataluña y se muestran asombrados porque dicen que ven mucha más radicalización y división en pueblos chicos del interior de Cataluña que en Barcelona. Esto, salvando las distancias, me hace acordar los enfrentamientos que vos contás en tu pueblo, al que vas a buscar a tu tío abuelo, terribles, que se producían en la guerra civil y después en los pueblos chicos, donde a veces ocurrían las peores atrocidades. ¿Hay algo de eso? Es decir, salvando las distancias, ¿pensás que esa polarización llega al extremo mayor en los pueblos chicos? ¿Por qué?
Bueno, el independentismo es un movimiento muy rural. Es básicamente rural, mucho menos ciudadano, se entiende bien. El nacionalismo tiene más arraigo en los pueblos que en las ciudades, eso en primer lugar. En segundo lugar, mira, construir la concordia es una cosa muy difícil. O sea, que la gente resuelva sus diferencias de manera pacífica, ordenada, para eso sirve la democracia, para eso sirve el Estado de Derecho, que se rige por unas leyes, etcétera, etcétera. Eso cuesta muchísimo trabajo. Romper eso cuesta muy poco trabajo. En muy poco tiempo... Con mucho dinero, hay que recordar que, es que quizá en Uruguay no saben que Cataluña tiene una autonomía enorme, enorme, ¿ah? Con muchísimo dinero, que el gobierno siempre ha estado en manos de los nacionalistas, que por ejemplo en Cataluña solo se habla catalán en las escuelas, solo hay una clase de castellano en las escuelas, es decir, hay una autonomía enorme, ¿verdad? Entonces, si tú te propones romper la concordia, se rompe con mucha facilidad. Por desgracia, el país ahora mismo está partido. Yo espero que eso no... es decir, no se puede comparar con los años 30 en muchos aspectos, en algunos sí, en otros no. Por ejemplo, en ese no. Entre otras cosas, porque en los años 30 Europa estaba completamente dividida. Y ahora, por fortuna, está unida y esperemos, en fin, y no se va a romper, al menos de manera inmediata. Y no hay violencia, como la había en los años 30. Puede haberla. Es imposible descartarla. Pero... yo espero que no lleguemos a ese extremo. No sé qué más decirte. Además, en los pueblos lo que hay es, hay una gran unanimidad en favor de... El problema sería las ciudades. Ahí sí que hay una gran división. Como somos yo el otro día, una de las mentiras más evidentes que cuentan los independentistas es que toda Cataluña está en favor de la independencia y que esto es una cosa de la Cataluña oprimida contra España opresora.
Bueno, la marcha en la calle...
El domingo vimos otra cosa.
Esto es evidente y lo hemos sabido siempre en el Parlamento. Nunca han tenido la mayoría de votos, nunca. O sea, en las elecciones, en las montones de elecciones que hemos hecho, jamás han tenido la mayoría. Tenían un 20, un 15, ahora tienen más, debido a la crisis y a las circunstancias. Entonces, no es verdad eso. Esa es una de las muchas mentiras, pero hay muchísimas más.
Bueno, sí, se le va el avión. Hemos llegado, vamos a liberarlo, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir que, por ejemplo, Soldados a la Mina se ha vendido más de 1 millón de ejemplares. Una novela donde demuestra que en la guerra también hubo piedad, por ejemplo, en algún caso, porque termina con un hombre que le perdona la vida allí a un soldado. No lo vamos a contar mucho, ¿no? Pero en aquellos momentos de atrocidades también hubo escenas de piedad. Autor ahora de El Monarca de las Sombras, literatura Random House, vino aquí al Uruguay a presentarlo. Hay muchos de sus libros aquí, ¿no? Anatomía de un Instante, también recomendamos. Bueno, varios de estos libros que El Impostor, entre otros. Yo hablo de los más periodísticos, perdóname. Te agradecemos muchísimo haber estado aquí con nosotros esta mañana. Esperemos que hayas pasado bien en Uruguay, que te haya gustado la ciudad, nunca habías venido. Y bueno, muchas gracias, Javier, por haber estado con nosotros.
Al contrario, ha sido un gran placer. Y me voy muy, muy feliz de Uruguay, o sea que volveré. Amenazo con volver.
Bueno, muy bueno. Esperamos que se cumpla la amenaza, ¿no, Mauricio?
Este de las buenas. Hasta la vuelta.
Un buen regreso.
Hasta pronto, gracias.